Amén, santos. Alabado sea el Señor. Aquí estamos juntos. Estoy muy contento de la oportunidad de unirme a ustedes. Puedo deciros que al menos hay 400 conectados, más de 400 conectados de Lituania, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, muchos lugares, África. Y es muy bueno que podemos reunirnos juntos y espero que estéis disfrutando esta conferencia. Estamos alcanzando la conclusión. Esta noche estamos teniendo una sección que se llama la comunión especial. Y esto es como un mensaje, pero más que un mensaje es una comunión. Y estoy muy contento de tener la oportunidad de presentaros, de hablar esta comunión. Yo he estado asombrado de cómo hemos estado cantando, de que estamos al final de esta era. Y la razón por la que estaba muy animado es que le dije a los hermanos de antemano, es que quería cantar este himno porque hay una parte, está relacionado con lo que quiero compartir esta noche. Quizá mi hablar le sorprenda o no, pero en ese himno estaba basado en una porción de la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Antes de llegar al capítulo 12, hay una transición en el que nos damos cuenta que según esa porción de la palabra, yo os animo, cuando podáis, que entréis en este capítulo, Hebreos 11. Es un capítulo en cuanto a la fe, al camino de la fe. Pero en este capítulo, el autor del libro habla de diferentes personas en el Antiguo Testamento que vivieron una vida según la fe, comenzando en Abel, en los primeros días, en Génesis, Abel, Noé, Abraham, Moisés. Y luego, al cabo de los años, Moisés, los profetas. Y este capítulo está lleno de descripciones breves de cada uno de estas personas de Dios que vivieron una vida de fe. Pero el punto de esto es que nos demos cuenta que en la conclusión del capítulo 11 encontramos algo muy interesante. Y esto es que todos tengáis, dice en el 39, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Esto es algo muy interesante en el capítulo 11, versículo 39. Dice que no recibieron la promesa. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, Moisés, por ejemplo, o Abraham. Estos hombres eran hombres de Dios, seguro, que vivieron una vida piadosa y siguieron a Dios, obedecieron a Dios, vivieron una vida de fe. Ellos creyeron en el Dios que no veían. Pero ellos no recibieron la promesa. ¿Qué es una promesa? La promesa que fue dada a Abraham era que el Espíritu vendría para morar en el hombre. Moisés, tan piadoso como él, no llegó a tener ese Espíritu morando en él. Pero si seguimos a los creyentes del Nuevo Testamento, y es que el Nuevo Testamento es para que los creyentes del Nuevo Testamento experimenten al Espíritu dentro de ellos. Y para eso vino el Señor Jesús. Él se encarnó, vivió una vida humana y luego fue crucificado. Para que ahora nosotros podamos abrir nuestro corazón, nuestro espíritu, para poder recibirle. Pero más, después de su crucifixión, Él resucitó. Y Él llegó a ser el Espíritu que da vida. Y Él llegó a ser este Espíritu que da vida para que haga posible el poder vivir Él en nosotros. Moisés, Abraham, el resto sí vivieron una vida de fe según la economía de Dios, pero Dios estaba fuera de ellos. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios está dentro del hombre, en nuestro espíritu. Y es por esto por lo que nosotros llegamos a ser hijos de promesa. Entonces, lo que vemos en el Antiguo Testamento, y quiero haceros referencia al himno que hemos cantado, porque el himno decía que estamos corriendo una carrera. Esta es una carrera de relevo. No estamos corriendo unos contra el otro y no estamos aquí para yo derrotarte, vencerte, sino que estamos corriendo una carrera y ya hay unos cuantos que han ido antes de nosotros. En una carrera de relevo al menos hay cuatro. Por ejemplo, estaba Abraham, Moisés, David, Daniel, del que hemos estado hablando mucho en esta conferencia. Daniel fue uno de los que corrió detrás nuestro. Estos hombres, muchos, también mujeres, corrieron. Y estos son nuestros antecedentes, están en nuestro antepasado. El testigo que se usa en el relevo se pasó después a Juan, a Pedro, después a Pablo. Bien, antes de avanzar, quiero señalar que Juan y Pedro, ellos fueron discípulos que estuvieron allí con el Señor. Y hemos estado hablando en cuanto a este asunto de hombres que cambian la era. Bien, santos. Nos hemos dado cuenta de que en el hablar de esta conferencia y en nuestra apertura de la palabra, hay un camino preparado antes de nosotros en cuanto a hombres que cambian la era y queremos ser aquellos. Pero quiero animaros con la idea de que ya en el Antiguo Testamento estaba la era de la ley. Y en el Nuevo Testamento, por medio de Pedro, Juan, esta era fue cambiada a la era de la gracia. Así que Pedro y Juan, y finalmente Pablo, ellos hicieron mucho progreso en esta carrera. En el Antiguo Testamento, los profetas, estos hombres fieles de Dios, ellos corrieron cierta distancia, pero ellos le pasaron el testigo a Pedro, a Juan y luego a Pablo, y estos hermanos han estado corriendo y han estado avanzando cada vez más, porque ahora estaban en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, donde ha sido un gran avance, pero aún no hemos acabado, aún no hemos llegado a la meta. Hay todavía un cuarto, se ha corrido como tres cuartos de la carrera, y parece hubo un tiempo que se llamó la Reforma. Martín Lutero, Wesley, muchos hermanos que fueron usados por el Señor, también avanzaron y también se les fue pasado el testigo. Y el testigo ahora se está pasando. Así que en la historia también tenemos una era que se llama la Era Oscura. Y era oscura porque la luz no estaba brillando. La palabra no estaba abierta al hombre, pero por medio de la reforma fue abierta de nuevo y la luz comenzó a brillar de nuevo. Y la reforma fue un periodo grande en el que se pasó el testigo para que podamos avanzar. Pero, santo, la carrera continúa y continúa al cabo de los años, por muchos que son fieles, muchos hermanos y hermanas fieles que aman al Señor, que le siguen, que son fieles a su palabra. Después, en el siglo XX, hubo un hermano en China, el hermano Ni, levantado por el Señor, y él tomó el testigo. Y diríamos, tanto como el hermano Lutero u otros, el hermano Wasman Nee cogió el testigo y avanzó en la carrera. Y luego él soltó el testigo al hermano Witness Lee. El hermano Witness Lee llevó el testigo incluso más, lo avanzó. Y él habló de la cumbre, de la cumbre. Pero el testigo, ¿quién tiene el testigo ahora? El hermano Lee ya no está con nosotros más, pero nosotros estamos aquí, jóvenes. Estamos aquí y el testigo se nos ha dado a nosotros. Quizás diga, bueno, yo estoy hablando de mí mismo, yo quizás sea más mayor. Bueno, yo soy tan joven como ustedes. Yo estoy aquí para estar entre aquellos que cooperan con el Señor para cambiar la era. Y es por eso por lo que estoy aquí. Y eso es por lo que creo que todos estamos aquí. Hemos sido designados para hacer esta obra. Tenemos los corredores que el testigo ha sido pasado. Se nos ha pasado el testigo. La meta está ahí adelante y es tiempo para que finalicemos la carrera. Así que en esta canción que hemos cantado, ahí se relaciona con al final de Hebreos 11, como mencioné. Y es que Dios proveyó alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos fueron, Moisés, Abraham, fueron fieles, fueron justos ante Dios, pero ellos no fueron perfeccionados porque la carrera aún no había sido completada. La meta aún no ha sido alcanzada. No hemos cruzado la línea de meta. Pero el testigo se nos ha pasado a nosotros para hacer este trabajo, esta obra. ¿Y cómo continuamos? Pues ahora es por lo que estamos aquí. Y como dice el título de esta comunión especial, dice, la manera de ser preparados, preservados y útiles al Señor para cambiar la era. Así que me gustaría tener comunión con todos vosotros a algunos puntos de cómo podemos ser preparados, preservados y útiles. ¿Cómo podemos hacer esta obra de tomar el testigo y cruzar la línea de meta? Una pista que tenemos de cómo hacer esto está aquí en Hebreo 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Aquí vemos en este versículo de nuevo otra porción que fue usado también en el himno que hemos cantado. Entonces, en este segundo versículo, 12:1, ¿qué es esta nube de testigos? Hermanos y hermanas, ahora mismo, estando en esta reunión, hay una nube de testigos alrededor nuestro. ¿Quiénes son los testigos? Los testigos son muchos de los que son mencionados en Hebreos 11. Esto incluye Abraham, Moisés, Noé, Enoch, Daniel, del que hemos hablado mucho. Que sigamos estos modelos, que oremos oraciones como la que él oró, orando con una visión hacia la necesidad y al corazón de Dios. Daniel está allí. Daniel está entre esas nubes de testigos. Pedro y Juan están ahí. Pablo está ahí. Martín Lutero está ahí. Watchman Nee está ahí. Muchos otros hombres piadosos de Dios y mujeres que fueron fieles al Señor, que corrieron la carrera, que corrieron la porción de su carrera. Es como si estuviera en un estadio y tú estás corriendo esta carrera de relevo y están todos los espectadores, como si estuviéramos corriendo en las Olimpiadas, y el estadio está ahí, lleno de personas, y tú estás corriendo la carrera de relevo, ya ha pasado los tres primeros relevos, y ahora el testigo se te está dando a ti, para acabar el último tramo, tú eres, para que tú llegues a cruzar la línea de meta, para que finalices, y es por eso por lo que estamos aquí, y en este estadio, Abraham está ahí, Moisés está ahí, Pablo está ahí. ¿Y qué están haciendo? Están orando por nosotros. Están llevándonos, animándonos. Ellos, Señor Jesús, ¿qué tal si en cuanto a los santos en Rusia, los santos en Lituania, los santos en Sudáfrica, los santos en el Reino Unido, los santos en Norteamérica? Señor, fortalécelos, levántalos, suminístralos para que puedan acabar la carrera. Porque sin acabar la carrera, ellos no serán perfeccionados ni completados. Porque el acabar nuestra carrera y el cambiar la era y cambiar la era de la gracia a la era del reino, esto es lo que el Señor desea. Lo que Él está buscando. En el Antiguo Testamento tenemos la era de la ley. En el Nuevo Testamento la era de la gracia. Pero finalmente, la gracia es para que nosotros estemos en la realidad del reino. Y hoy debemos de aprender a vivir en la realidad del reino. Para que finalmente el reino pueda ser manifestado. Así que espero, santos, que os anime. De que hay una nube de testigos que están orando, están animándonos, exhortándonos, seguir, avanzar. Y luego en el versículo 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Cuando estamos hablando de ser preparados para cambiar la era, una de las cosas que tenemos que hacer, santos, es quitarnos el pecado y todo peso. El pecado es algo que es un problema, un inconveniente para el Señor. Y hace que te desanimes. Quizás no sea erróneo. Quizás sea algo que esté bien. Algo que no sea pecaminoso. Pero es un inconveniente en el sentido de que nos hace que nos ralentice y nos desanimemos. ¿Sabéis? Los corredores, si alguna vez alguno de vosotros ha practicado o ha disfrutado el practicar el atletismo, mi deporte era el baloncesto, yo no era un corredor, pero quiero deciros que para los corredores, los atletas, ellos no tienen nada como un paracaídas. Ellos van tal y como están. Ellos no llevan una mochila, una maleta. Ellos están ahí solamente para correr la carrera. Así que necesitamos quitarnos de todo peso que haga ralentizarnos. Y esto es lo que es un inconveniente. Necesitamos. Dice el pecado que tan fácilmente nos enreda. Es como si. Es como si tú estás ahí y te cortas y es difícil que tú sigas avanzando. De esta manera, que es como un impedimento que hace que no podamos correr la carrera. Y luego dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Perseverancia lo mencionan aquí porque esto es necesario. No sé en cuanto a ti, pero en estos días yo siento mucho de que el enemigo es muy activo en la tierra. Y una de sus tácticas es desgastar a las personas. Hacer que se depriman, hacer que se detengan. Y eso afecta, porque nosotros somos seres humanos y podemos ser afectados por el mundo de nuestro alrededor. Entonces hay una necesidad de perseverancia. En otras palabras, es que sigamos. Es que no haya nada que nos detenga en nuestro camino y que continuamos, que avancemos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y la meta ya se ha descrito mucho en esta conferencia, pero santo, quiero animaros de que no está lejos, no es algo lejano a donde estamos llegando, solamente necesitamos la perseverancia. Y también me gustaría señalar un par de puntos más en cuanto a este asunto de correr la carrera. Pablo nos dice en Filipenses 3, dice que sigo para alcanzar la meta. Prosigo. Dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento de lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Una cosa que aprecio de Pablo y que podemos ver en estos versículos es que Pablo tenía un corazón de que él no se preocupaba de los sucesos o de los éxitos del pasado. Él solo estaba interesado en hoy y en avanzar y en proseguir. Santo, necesitamos el mismo espíritu, necesitamos tomar ese mismo espíritu. Una cosa que me gustaría decir en comunión es que hemos hablado en cuanto a cambiar la era. Y esta es una expresión buena, bueno, pero que a lo mejor no estamos familiarizados. En el colegio no se habla de esto, cambiar la era. Bueno, yo diría que para que entendamos el significado de cambiar la era, de lo que ocurre, es que estamos hablando de cambiar la era. Es como si tú tomas un libro, pasas la página y ¿qué viene después? Entonces, ¿qué es lo que viene después? Es lo que debe de animarnos. Hemos tenido estando comuniones también entre los servidores, que algunos de los jóvenes, y yo realmente los entiendo, muchos jóvenes han estado un poco ansiosos, afanados o molestos en cuanto a esta idea de cambiar la era. Bien, yo entiendo este sentir porque todos estamos viviendo una vida aquí en la tierra, en el mundo. Y tú puedes decir, oh bueno, para este hermano mayor que está dando el mensaje, para él es muy fácil. Él puede hacerlo, él ya se ha casado, él ya tiene niños. Es para él es fácil hablar de cambiar la era, pero ¿qué en cuanto a mí? Yo tengo 15 años. Tengo toda mi vida por delante. ¿Por qué yo necesito ser hablado o hablar de esto? Bien, jóvenes, quiero empatizar con vosotros, pero quiero sugeriros que cuando hablamos de cambiar la era debemos darnos cuenta y ver claramente delante nuestra que cambiar la era es la oportunidad más bendecida que se le da a un grupo de personas en la historia, en el mundo. ¡Wow! El hecho es que la oportunidad más gloriosa, porque cuando hablamos de cambiar la era, estamos hablando de traer al Señor de regreso. Estamos hablando de traer su regreso. Y cuando hablamos de esto es traer su reino. En el libro de Romanos vemos que este reino es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando tú observas, miras la tierra, los reinos de la tierra, ¿sabes? ¿Ves justicia, paz y gozo? Yo realmente lo que veo es confusión. Infelicidad, miedos, muerte. Esto es lo que el mundo ofrece, pero santos, es para nosotros. aquello que podemos y que vamos a cambiar la era, podemos traer otro tipo de reino a la tierra. Y en el capítulo 6 de Mateo, el Señor le dice a los discípulos en el versículo 10 que oren, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como es en los cielos. Personas, muchos han orado por mucho tiempo, durante siglos, esta oración. Y yo creo, hermanos, hermanas, yo creo que va a ser en nuestro tiempo de vida que veamos el cumplimiento de esta oración. El Señor va a responder esta oración y va a traer su reino a la tierra, pero Él necesita la cooperación humana para que esto ocurra. Así que su reino es lo más justo, lo más placentero, de paz, gozo. Este ambiente es mucho mejor de lo que vemos en la tierra hoy. Incluso quiero referiros al libro de Génesis desde el principio al comienzo, en los primeros capítulos del 1 al 3. Cuando vemos la creación de Dios, cuando Dios creó al hombre, lo puso al hombre en el jardín, en el huerto. Todo estaba hecho para el hombre. Todo lo que quería Dios para el hombre en aquel tiempo era que el hombre estuviera feliz. Bien, si ves los versículos y lees capítulo 1, 2 y 3, Dios hizo al hombre a su imagen y le dio dominio. Génesis 1:26. En otras palabras, Dios no nos hizo como otras de sus criaturas. Él nos hizo a su imagen porque estaba en su corazón que Él tuviera un hombre, que tuviera un complemento. Desde el principio quería alguien que le complementara, que fuera incluso su pareja, su complemento, incluso su mujer. Por eso lo creó a su imagen. Y no solamente le dio imagen, sino también le dio dominio. ¿Por qué? Porque hay un problema en el universo. Ahí incluso en Génesis vemos a Satanás rebelándose. Satanás quiere establecer su propio reino en la tierra. ¿Sabéis? El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, el Señor dijo que Satanás era el príncipe de este mundo. Esto quiere decir que desde el comienzo Satanás estableció su reino aquí, en la tierra. Esto quiere decir que el mundo yace sobre el maligno. Satanás le ofreció al Señor los reinos de este mundo porque estaban en su posesión. Esto es porque Satanás ilegalmente usurpó la tierra del Señor. Dios creó al hombre para que tuviera dominio, de tal manera, y lo puso en Edén, que significa placer, y todo lo que había allí era agradable a la vista. ¿Y qué? Esto es para placer, con el objetivo de que el hombre disfrute. De tal manera que desde el primer momento Dios quiere que el hombre esté feliz, contento. ¿Pero qué pasó en la historia? El hombre desobedeció, se rebeló. Entonces en el capítulo 3 tuvo que expulsar al hombre. El corazón de Dios estaba por el hombre. Lo hizo a su propia imagen. Él quería que el hombre disfrutara. Él quería tener comunión con el hombre. Pero por causa de la rebelión, él tuvo que ser expulsado del Edén. Esto le rompió a Dios el corazón. Esto le rompió el corazón, el tener que expulsarlo. Pero sí, Dios todavía tiene en vista su plan eterno y no va a permitir que esto se esfume. En otra palabra, Él va a tomar otro camino, para hacer del hombre su complemento. Y es por eso que le dijo a la serpiente de que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Dios le estaba diciendo a Satanás que el Señor Jesús, por medio de su muerte en la cruz, iba a tratar con Satanás, con el enemigo de Dios. Y esto es lo que hizo en la cruz. Bien. Con todo esto en vista, esto es lo que está en el corazón de Dios. Y ahora estamos hablando de cambiar la era. Estamos hablando de traer una situación de regreso al inicio. Que seamos uno con el Señor. Que podamos estar unidos al Señor como su complemento. Y esta es su intención. Y por esto, santo, necesitamos correr una carrera. Necesitamos vencer cualquier inconveniente, todo peso, todo pecado. Dejemos. Estamos aquí muy ocupados, estamos corriendo la carrera y estamos aquí para cerrar esta era, no para llevarla a su fin, sino para traer un comienzo glorioso. Y este comienzo es que Dios pueda establecer su reino en la tierra y nosotros seamos su pueblo. Bien, por causa del tiempo, yo voy a dejaros el bosquejo para que lo leáis vosotros detalladamente, pero me gustaría tomar algunos puntos para la comunión. A tal punto, a este punto, quiero daros mi propio testimonio, porque, como he dicho, esto es una comunión. Como mencioné anteriormente, esta no es la primera vez que se está haciendo un cambio de era. Los discípulos fueron usados por el Señor para cambiar la era de la ley a la gracia. Los discípulos eran como nosotros. Ellos no sabían mucho. Ellos no eran populares, famosos. No. Ellos eran pescadores. Pero el Señor lo usó de una manera gloriosa. Y lo que ocurre, en Hechos 2 vemos el derramamiento del Espíritu. Ellos estaban orando en unanimidad. Y esto abrió el camino para que el Señor pudiera derramar su Espíritu sobre ellos. Y Pedro, el cual había fracasado y había cometido muchos errores, el Espíritu fue derramado sobre él y él elevó su voz. Y él dijo, él habló en cuanto al cumplimiento de las profecías él hizo una profecía en cuanto al libro de Joel en cuanto al derramamiento del Espíritu. Está en Hechos 2. Dice Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y esto es donde estamos ahora, al final de los tiempos. Dice en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hermanos y hermanas, vosotros sois estos hijos e hijas. Y el profetizar es que vosotros hablaréis en cuanto al Señor. Vosotros estáis cualificados para hablar por el Señor, para hablar Cristo a otros. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Yo soy uno de estos ancianos y yo estoy soñando. Y déjame hablaros de este sueño. Cuando yo era adolescente como vosotros, en aquel tiempo yo fui criado en el catolicismo, en la Iglesia Católica Romana. Yo respetaba a Dios, mi familia vino a la iglesia. Yo fui enseñado a hacer muchas cosas, pero yo no conocía al Señor personalmente. Sí, había algo en mi corazón algo que tú puedes decir que es un sueño. Que yo había sido llamado para un propósito más elevado en mi vida. Entonces, bueno, yo fui al instituto, tuve un trabajo, tuve una familia. Estas cosas son buenas, pero yo estaba destinado para algo más que esto. Yo no sabía qué era, pero yo tenía este sentir. Y no puedo, por causa del tiempo, entrar en los detalles de esta historia, pero finalmente, al final de mis años en la universidad, yo conocí a una persona y me hablaron de Cristo y cómo yo podría ser salvo. Y finalmente yo me arrodillé junto a mi cama y me abrí al Señor. Y una luz vino, resplandeció en mi corazón. Y yo me di cuenta, sí, aunque yo era una buena persona, pero era un pecador. Yo no tenía un corazón por Dios ni por el hombre. Mi corazón estaba por mí mismo. Pero vinieron lágrimas y yo recibí al Señor en mi vida y mi camino. Mi vida tomó otro camino, otro rumbo. Después me mudé a otra ciudad y yo no conocía a nadie que fuera creyente, excepto a estas personas que yo los conocí en Florida. Pero yo sabía lo suficiente para decirles a mis amigos y a mis familiares que yo conocía al Señor y ellos creían que yo estaba loco. De hecho, mis amigos me llamaban como un friki de Jesús. Y también mis familiares creían que yo estaba loco, pero yo había conocido al Señor. Yo le pudo decir. No encontré a muchas personas que fueron muy receptibles de lo que yo decía. Mis amigos se burlaban de mí. Ellos me ridiculizaban. ¿Sabes? Nosotros solíamos divertirnos. Íbamos a fiestas. Teníamos buenos tiempos. Pero ahora me estaban diciendo esto. ¡Wow! No fue fácil. Pero finalmente yo conocí a algunos hermanos en la vida de iglesia. Y por la misericordia del Señor yo tomé este camino. Y voy a decir que el sueño que yo tenía llegó a ser cada vez más real y más claro. Y que el sueño era que yo iba a estar con un grupo de personas que estuvieran dispuestos a pagar cualquier precio para que satisfagan las necesidades del Señor, que sacrificaban todo lo que tenía para que el Señor pudiera hacer lo que Él quisiera en la tierra, para que Él pudiera regresar, volver de nuevo. Yo escuché en el catolicismo esta idea de que Jesús vendría de nuevo, y esto está en la fe cristiana, que el Señor Jesús vendrá de nuevo, pero yo no tenía ni idea de cómo esto se llevaría a cabo, ni cómo ocurriría. Luego me introducieron en un libro muy famoso en los años 70, en el que un autor cristiano hablaba en cuanto a las profecías y hablaba de predicciones de la situación mundial, tratando de averiguar cuándo el Señor vendría. Él estaba especulando. Según las profecías, y muchos creyentes creyeron esto, pero muchos no han visto cuál es el evento más importante que cause que el Señor regrese. ¿Es la situación en Israel? ¿Es la situación en Europa? Bueno, sí, esta profecía acaba en un ambiente, pero ¿qué es lo que realmente traerá el Señor de regreso? Es su novia, en otras palabras, sus amantes. En otras palabras, unos creyentes en la tierra que amen el regreso del Señor, al amarle a Él, al estar dispuesto a pagar cualquier precio, al ser uno con Él. Esto es lo que va a traerle a Él de regreso. Y podemos ver esto en la historia de María, que está aquí en el bosquejo. Para esto quiero leeros Mateos 26. Y quiero leer una nota de pie de página aquí. Esto es Mateo 26, del 6 al 13. Y tenemos aquí un ejemplo, podríamos decir un modelo, que todos deberíamos de seguir. Porque esta clase de personas son los que le traerán de regreso. Si el Señor no tiene a nadie que le ame aquí en la tierra, ¿para qué Él iba a venir? Pero la novia está aquí, y la novia es un grupo de personas corporativas. No solamente una persona individual, sino un grupo que le ama y nos amamos los unos a los otros. Aquí en Mateo 26 tenemos a María ungiendo al Señor con un frasco de alabastro. Y luego los discípulos lo vieron y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Pero María sabía que Él iba a morir, que Él iba a ser matado, Él iba a ser crucificado. Y cuando ella escuchó al Señor hablar de esto, esto le conmovió en su corazón y quería hacer algo que ministrara al Señor, que le agradara al Señor. Entonces ella tomó este ungüento precioso. Este ungüento de gran precio. Bueno, para ellos era un desperdicio que esta mujer hiciera esto. Bueno, lo que vemos aquí, y os voy a leer la nota de pie de página, es un modelo. La nota dice, es que los discípulos consideraban que la ofrenda de amor que María hizo al Señor era un desperdicio. Durante los 20 siglos pasados, miles de vidas preciosas, tesoros del corazón, puestos altos y futuros brillantes han sido desperdiciados en el Señor Jesús. Aquellos que lo aman así lo encuentran digno de ser amado de esta manera y digno de su ofrenda. Lo que han derramado sobre él no es un desperdicio, sino un testimonio fragante de su dulzura. Finalmente, el Señor Jesús en el versículo 13 dice, de cierto os digo, donde quiera que se proclame este evangelio en todo el mundo, lo que esta mujer había hecho, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Santo, espero que toquemos, que comprendamos lo que el Señor necesita en estos días. No necesita algo grandioso, Él necesita un corazón. Él desea más Marías que estén dispuestos a pagar el precio, dispuestos a sacrificar algo precioso por Él, porque Él es digno. Así que María, el ejemplo de María sea un ejemplo para nosotros, para que amemos al Señor a tal grado. Y me gustaría terminar animándoos en estos días que consideremos este asunto de cambiar la era al traer al Señor de regreso. Que esto es un asunto de amarle a Él. Él incluso nos dijo en los evangelios que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y mente. Este es el mayor mandamiento, el más grande. No como nos amamos. El primer mandamiento no es amarnos a nosotros, sino a Él. Si el Señor puede ganar a alguien que esté dispuesto a amarle con todo su corazón, esto será algo que le atraiga y lo que causará que Él regrese a la tierra. Y diré, terminando al final de bosquejos, en el último punto del bosquejo dice, en estos últimos días, antes de la venida del Señor, debemos ser aquellos que tienen grandes resoluciones y grandes escrutinio de corazón. Resoluciones de corazón, escrutinio de corazón. ¿Qué es el corazón? Es el órgano con el que le amamos al Señor. Necesitamos comprobar, probar la condición de nuestro corazón, incluso abrir nuestro corazón al Señor. Señor, haz tu hogar en mi corazón. Señor, quizás no te amo como María te amaba, pero causa que yo te ame como ella lo hizo. Señor, fortaléceme. Señor, ayúdame a amarte. Y la manera final para amar al Señor está de nuevo en Hebreos, en capítulo 12, como hemos comenzado, cuando le vemos al Señor, cuando nos damos cuenta de quién Él es, lo que Él ha hecho por nosotros. Esto nos ayudará a amarle, lo que me atrajo a mí, que yo permaneciera por todos estos años. Y mi sueño, que haya mucha María, muchos amantes de Dios, que estén dispuestos a abandonar el mundo, a abandonar lo que el mundo ofrece, a abandonar todas tentaciones, y que le amemos con un corazón puro y finalmente santos para tomar este camino. Esto viene con un premio. Los discípulos se preguntaban en cuanto a María, ¿por qué este desperdicio? Ellos le criticaron, pero yo diría que cuando tú lees Hebreos 11, que si alguno sigue al Señor, si alguno ama al Señor, hay un precio que pagar. Y puede ser algo significante o algo no tan significante, pero es un requisito que se requiere de nosotros. El hermano Lee, lo que dijo antes de morir, él dijo una última palabra antes de que él fuera con el Señor, y esta era la palabra sacrificio. Tomar este camino involucra sacrificio. Cuando yo era joven y tomé este camino, muchos de mis amigos me rechazaron. Y esto fue una clase de sacrificio. Pero después, al cabo de los años, muchos han vuelto. Y me han hablado en cuanto a su necesidad de recibir a Dios. Así que, santos, en nuestras situaciones, en nuestra vida familiar, en nuestra vida, en nuestras relaciones con amigos, seamos fieles en amar al Señor y que seamos fieles en hablarle del Señor a otros. Y esto será el cumplimiento del sueño, el cumplimiento de las visiones, de la visión, que seamos aquellos que cambian la era, que traigan el reino de Dios. Podemos ser aquellos. El Señor nos ha elegido. Por su gran misericordia, estamos aquí, podemos tener este hablar. Así que espero que todos tomemos esta palabra, que oremos, que abramos nuestro corazón al Señor y le permitamos que Él entre y nos llene. Él nos ama, dejemos que nos ame. Y cuando nosotros le amamos, podemos correr esta carrera con perseverancia. Con esto podemos concluir. Aquí no quiero tomar mucho tiempo, quiero daros un tiempo para que respondáis, y quiero deciros, santo, que es muy bueno estar con ustedes. Qué privilegio estar con vosotros jóvenes en el recobro del Señor y hablaros esto, porque el sueño mío llegue a ser una visión para ustedes y que dirija el resto de vuestras vidas. Puedo testificar que el Señor es fiel a todos los que le aman. Y Él requiere que cumplamos su necesidad hoy aquí. Así que, ¿qué tal si tomamos un minuto o medio minuto para orar? Así que, por favor, sígueme mi oración, estés donde estés. Señor Jesús, te damos gracias por el corazón que tienes para con nosotros. Señor, oramos que seamos como María, que que derramó este ungüento, este frasco de alabastro sobre ti. Que seamos aquellos que te aman con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Incluso que seamos aquellos que te traigan de regreso. Señor, gracias por habernos dado estos días de comunión, por haber entrado en tu palabra, por haber escuchado tu palabra, por recibir estas cosas. Señor, te amamos. Gracias por hablarnos. Que seamos aquellos que corren la carrera con perseverancia. Señor, llévanos por todo el camino hasta la línea de meta y que terminemos, finalicemos esta carrera que tú has puesto delante nuestra. Gracias, Señor, te amamos. Amén.